Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, continúan las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Vamos de inmediato a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El Tribunal Superior Electoral certificó como ganador de las elecciones de Brasil a Luis Ignacio Lula da Silva. Un tribunal argentino ha sentenciado a 6 años de cárcel a la vicepresidenta Cristina Fernández. La crisis política en Perú y Cuba próxima a cumplir 64 años con un mismo sistema. Algunos de los temas que vamos a analizar a continuación con Jorge Hernández Fonseca, analista político. Fonseca, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, con la voz un poco tomada, José Luis, pero es un placer siempre conversar contigo de estos temas, sobre todo de Sudamérica, lugar donde yo pasé, bueno, 25 años de mi vida, José Luis.
Profesor Fonseca, regresa a la izquierda a Brasil de la mano de Lula da Silva, sin duda luego de haber estado en prisión, como sabemos, ¿no?, por una serie de acusaciones de corrupción y sentencias anuladas por la Corte Suprema.
Bueno, José Luis, hay una situación un poco compleja, porque tú sabes que el ejército no la tiene todas con Lula da Silva. Y como casualmente el contrincante de Lula era Bolsonaro, que es un ex capitán del ejército, pues la cosa se potencia, es decir, el ejército complicadamente. Vamos a decir, José Luis, que Bolsonaro siempre habló de que no la tenía todas con las urnas electrónicas de Brasil. Brasil tiene un sistema electrónico bastante modernizado. El 100% del sistema de votación en Brasil se hace por urnas electrónicas. Y eso complica un poco las cuestiones. ¿Qué ha sucedido después de la elección donde Lula da Silva ganó prácticamente por un pelo, por una cabeza? Menos, un poco más del 50% Lula y un poco más del 49% Bolsonaro. Pero bueno, el ganador se lo lleva todo. ¿Qué sucede? Hay un grupo de estudios, profesores universitarios en Brasil, que se dieron a estudiar la problemática de las urnas electrónicas y del sistema electrónico de Brasil. En Brasil, desde que yo vivía allá, ya llevo 9 años viviendo en Estados Unidos, y se hacían las votaciones por urnas electrónicas. Y eso, desde luego, implicó que el país invirtiera en ese sistema durante varios años sucesivos. Ese grupo de estudio que estudió estas elecciones decidió que, como es lógico pensar, hay urnas electrónicas en Brasil en el sistema vieja, producidas en los años tal, luego otras más modernas, hasta estas últimas. Este grupo de estudio específicamente localizó las urnas de los 2 primeros años que se implantaron, que son urnas imposibles de auditar. Es decir, no hay cómo resolver realmente si ellos hicieron bien o mal su trabajo. Y además son urnas que, por ser viejas, esos defectos pueden dar determinados errores a la hora de los cómputos. Bien, basado en ese informe, el partido de Bolsonaro le escribió una reclamación al nivel de poder electoral para que hicieran una revisión basado en el informe de que las urnas de tal año y tal año eran erráticas y no se podían auditar. Y que ellos esperaban que el Poder Electoral tomara eso en cuenta y eliminara la votación de esas urnas o tomara alguna medida. ¿Qué hizo el Poder Electoral? Que, dígase de paso, el presidente del Poder Electoral es un miembro del Tribunal Superior Electoral, enemigo de Bolsonaro, tradicionalmente, y del partido de Bolsonaro, públicamente. ¿Qué hizo este presidente? Le dio al presidente del partido de Bolsonaro, que no es Bolsonaro, es otra persona, le dio 2 días para responder algunas cosas. Y al cabo de los 2 días, en lugar de moverse a ver qué solución había con esas urnas erráticas, lo que decidió es poner una multa de 22 millones de dólares al partido de Bolsonaro. Eso cayó como una bomba, porque una cosa es saber que el presidente del Tribunal Electoral es adversario de Bolsonaro, y otra cosa es que le ponga una multa por reclamar una cuestión hecha no por el partido, sino por gente de las universidades, etcétera. Bolsonaro había logrado, con su influencia en el ejército, que el Tribunal Electoral admitiera a uno de los comandantes del ejército en los revisores de las elecciones. Y efectivamente, en el primero y el segundo turno, el ejército participó como uno de los revisores, uno de los que participaron en las elecciones fuertemente. El ejército, al ver esta situación, que en lugar de revisar las urnas que se están declaradamente trabajando erráticamente, le impuso una multa, le pidió entonces al Tribunal Electoral la clave principal del sistema de votación, porque si ya algunas urnas no se pueden auditar, por lo menos con la clave principal no se puede, es decir, se puede hacer una revisión completa del sistema. El presidente del Tribunal Electoral respondió que él no le daba la clave principal del sistema al ejército. El ejército le respondió que si no le daba la clave principal para auditar todo el sistema, no había toma de posesión de Lula el primero de enero. En Brasil la toma de posesión de los presidentes se hacen los primeros de enero del año siguiente a la votación, ahora dentro de poco. Entonces hay una crisis en ese sentido. Se sabe que los partidarios de Bolsonaro, que es, digamos, la mitad del electorado, porque, bueno, el Brasil está dividido, desgraciadamente está dividido al medio, simplemente están haciendo presiones con los militares para que den un golpe de Estado. Imagínate tú, un golpe de Estado a esta hora. Sin embargo, casi en Perú ha acontecido eso. Después vamos a hablar de Perú.
Claro, pero precisamente te quería señalar que ya en las últimas horas el Tribunal Superior Electoral en Brasilia acreditó como mandatario electo a Luis Ignacio Lula da Silva, y este, en unas pocas palabras, ha dicho, y la comparto contigo los oyentes, en que su triunfo electoral fue posible gracias a la formación de una amplia coalición de una docena de partidos de izquierda, centro y derecha, unidos contra el autoritarismo. Se lo ha dado el Tribunal Superior Electoral, será el próximo presidente, como decía el primero de enero.
Es verdad lo que dice y es verdad lo que se ha dicho. Lula constituyó una coalición muy grande. Fíjate, Lula ganó dos elecciones. En la segunda elección, el que llevó de contrincante es precisamente el que ahora Lula lleva de vicepresidente. Este hombre se llama Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente de la chapa de Lula, fue gobernador de San Pablo varios años y era del partido del socialdemócrata, que fue el adversario de Lula directamente, partido cuyo líder principal era Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil también 8 años y adversario de Lula toda la vida. Durante las elecciones, Cardoso vino al público a apoyar a Lula, siendo el principal adversario. Y no solo eso, sino lo que te digo, el vicepresidente de la chapa llevó a uno de los contrincantes a la presidencia con Lula. Por tanto, es verdad que se formó esa coalición grande. Sin embargo, José Luis, es verdad que todos los brasileros vieron, como vi yo porque vivía en Brasil, los 4 juicios que se le hicieron a Lula, 2 en primera instancia y 2 en segunda instancia. Juicios en los cuales los que le dieron la prebenda a Lula le dijeron en el juicio en su cara: Lula, recuerda que yo te di el apartamento en la playa principal de San Pablo a cambio precisamente de las prebendas que tú me diste para negociar con tu gobierno. Es decir, y como se sabe, José Luis, el problema es que hay mucha gente en Brasil que no se tragan el hecho de que hayan soltado a Lula para la calle. Claro. Algo que va a pasar ahora con Cristina, después vamos a hablar. Cristina, la vicepresidenta de Argentina, después vamos a hablar de eso. Y probablemente le van a soltar para la calle. Y quedó demostrado en todos los juicios, no es una persecución política, como no la hubo con Lula, es que realmente son gente que llegan al gobierno a robar. Pero bueno, vamos a ver la situación de Brasil. Yo quisiera que por cualquier circunstancia la cuestión se resolviera sin necesidad de los militares tener que intervenir, porque es una cosa extemporánea. Lo que sí es verdad que la izquierda tiene tomado todos los puntos en el gobierno brasileño, y una vez que Lula tome posesión, vamos a ver qué puede suceder.
Hablando de lo que puede suceder, el Partido Liberal de Bolsonaro aumentó, Fonseca, su representación en la Cámara Baja, también en el Senado, y Lula ahora tendrá que formar alianzas, pienso yo, para poder avanzar su agenda.
Lo que sucede es que en Brasil, José Luis, hay mucho corporativismo. El partido de Bolsonaro, el PL, el Partido Liberal, ganó 99 bancas en el Congreso.
Efectivamente, el Partido Liberal, en este caso en la Cámara Baja, de 76 a 99, mientras que en el Senado duplicó de 7 miembros a 14. De acuerdo a la información, el Partido de los Trabajadores de Lula también aumentó su número de diputados de 56 a 68 y senadores de 7 a 8. Pero en general, los políticos de tendencia conservadora dominarán la próxima legislatura.
Inclusive tanto el Senado como la Cámara actual, no la que va a tomar pose, donde el Partido Liberal es mayoritario. Son personas que muy rápidamente puede ser que se alineen con cualquier otro partido similar que no defienda, digamos, los intereses de una elección perdida.
A pesar de que son políticos de tendencia conservadora.
De varias tendencias. Allá la rama minoritaria le llaman el centrón. Es decir, son personas que no son ni de la derecha ni de la izquierda, sino son gente del centro, que se van lo mismo con un izquierdista que con un derechista en el Congreso, siempre y cuando esta persona o este presidente, en este caso Lula, le garantice determinadas prebendas para su región, para su territorio, etcétera. Y Lula es un político muy experimentado, realmente es una persona de mucha experiencia y realmente es una persona meritoria. El hecho de que sea izquierdista, que puede llevar a Brasil por derroteros complicados, no implica de que no sea una persona meritoria, un hombre que a los 12 años era analfabeto y se forjó a base de lucha propia en escuela, se formó como tornero mecánico, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa son los planes que hay de ese grupo para Brasil, porque hay que decir, José Luis, que el partido de Lula, el PT, no es un partido homogéneo. Dentro de él hay cinco tendencias, pero no cinco tendencias que se conocen por ideología, porque dijo fulano. No, tendencias organizadas, con nombre, con presidente, partido, con presidente de la tendencia tal y más cual. Lula, desde luego, es miembro de la tendencia mayoritaria, que no es una tendencia extremista, pero hay tendencias a la extrema izquierda, súper marxista, súper comunista, como podrás imaginarte, José Luis. Vamos a ver qué sucede.
Profesor, vamos a pasar a Argentina. Ya lo adelantaba, ¿no? La han sentenciado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel. Le han prohibido ejercer cargos públicos de por vida. Fue acusada de haber liderado una organización delictiva que direccionó obras públicas a un empresario allegado durante su presencia. La pregunta, ¿podría ir a la cárcel? No, al menos por el momento. Su opinión.
No, por el momento no puede ir a la cárcel porque ella es vicepresidenta. Ella, después de la condena, dijo que no iba a aspirar a más cargos electorales. Es decir, dejando entrever que ella no le tenía miedo a esa condena. Miedo en el sentido de postularse de nuevo para tener inmunidad, como lo tiene ahora. Lo que sucede es que en Argentina el plan es el siguiente. La condena de Cristina Kirchner va a suceder como sucedió con Lula. En Brasil hay 11 miembros del Tribunal Superior Electoral. En Argentina también hay 11 miembros del Tribunal Supremo de Justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, son 9. Siempre es un número impar. Eso implica que ellos tienen la propuesta, porque tienen mayoría parlamentaria, la propuesta de aumentar el número de miembros a 22 miembros del Tribunal Supremo. Eso significa que vaya ella a la cárcel una semana, le cambian cárcel por casa o lo sueltan para la calle porque dicen que el tribunal que juzgó a Lula no tenía nivel para juzgar a un expresidente, cosa que en la época era totalmente legal. Algo de eso va a suceder con Cristina. Yo creo que ella tiene tiempo de aquí a que tome posesión otro gobierno para hacer cualquiera de las maniobras que la despejen de la cárcel. Evidentemente no va a pasar Bueno, no me atrevo a decir un día en la cárcel, quizás pase un día en la cárcel, pero lo más probable es que no pase ningún día en la cárcel o que le cambien casa por cárcel, como ha sucedido en muchas ocasiones.
Claro, hay muchos observadores que se preguntan si ella va a volver a presentarse como candidata en 2023, posiblemente contra el actual presidente, Alberto Fernández. Pero también, profesor Fonseca, está la posibilidad de que Cristina no se presente de candidata a la presidencia, sino que lo haga como senadora de la provincia de Buenos Aires, con el cual, bueno, tendría inmunidad de arresto hasta diciembre de 2029.
Exacto, exacto. Cualquiera de esas variantes, ella declaró que no se iba a postular a ningún cargo público. Probablemente ella tenga algún plan que implique alguna exención de su pena por parte de la propia justicia en el Tribunal Supremo o de que le cambien casa por cárcel. En fin, ella dice que no se va a postular. Eso no significa que sea realmente lo que dice. Eso quizás es parte de la estrategia que ella está teniendo en frente a la condena que ha sido ahora impuesta hacia ella. Fíjate que es una cosa parecida a lo que está sucediendo en Brasil. La propia justicia la condena como la condenó en Brasil y la propia justicia la va a eximir como eximió a Lula da Silva en su época y por eso ganó las elecciones.
Pasando a Perú, Perú está atrapado en una crisis política. Pedro Castillo, como se conoce, fue destituido tras disolver el Congreso, decretar un gobierno de excepción. La Fiscalía lo acusa por el presunto delito de rebelión y conspiración.
Imagínate, José Luis, hay una cuestión. La situación de Perú yo la dividiría para el análisis en dos partes.
A ver.
Primero que todo, Castillo es un hombre que no tiene absolutamente ninguna preparación para ser presidente de un país, y menos de Perú, que es un país tan complejo, que tiene minorías étnicas, y que es un país de una cultura milenar. Es una persona sin ningún nivel, lo ha demostrado sucesivamente en las entrevistas que le han hecho. Eso no implica que si el pueblo lo votó, no, hay que dejarlo ser presidente. Eso por un lado. Por otro, es decir, es la crisis específica de una persona incapaz de ejercer la presidencia que está prácticamente obstruyendo las relaciones políticas dentro del país. Eso es un punto de análisis que podemos analizarlo. El otro es que en Perú, independientemente de Castillo, es un país que en 5 años ha tenido 6 presidentes y que unos 6 presidentes, que algunos y que la mayoría de ellos han ido a la cárcel, nada menos que a la cárcel, sin juicio, simplemente por sospechas. Y uno de ellos, Alan García, se suicidó cuando la policía lo fue a buscar para llevarlo a la cárcel. Es decir, en Perú, independientemente de la situación específica de Castillo, hay una situación política, quizás las leyes no colaboran, quizás la constitución hay que revisarla, pero esta situación de tener 6 presidentes en 5 años no es una situación común de analizar. José Luis, debe haber alguna situación que incide directamente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es la base de toda esa situación de Perú, donde un presidente se suicida porque la policía lo va a buscar y donde continuamente los presidentes salen directamente de la presidencia para la cárcel, como ha salido Castillo ahora.
Recientemente leía un titular, profesor Fonseca, de una de las agencias internacionales de noticias que titulaba "La maldición de los presidentes de Perú será difícil de borrar con la salida de Castillo". Y hablando de Castillo, la vicepresidenta, que viene precisamente de ahí, de ese grupo, ¿no?, está presionada para que adelante los comicios.
Tremenda, claro. Tú sabes que la izquierda, porque Castillo era un hombre de izquierda, las izquierdas son muy bulliciosas. Inmediatamente que hay alguna situación compleja hacia ellos, las protestas no se hacen esperar. Cierran calles, cierran carreteras, cosa que en Bolivia es muy común. Y, lógicamente, no solamente la izquierda, los partidos adversarios que quieren nuevas elecciones, porque esta señora, igual que Castillo, no tiene ninguna preparación para la presidencia. No hay que ser una persona especial para postularse a presidente de un país. No es eso lo que yo digo de ella o de Castillo. Es que son personas que nunca han ocupado ningún cargo ejecutivo en una gobernación, en una alcaldía, no han sido diputados, son personas que llegan a la política por la presidencia. Y eso es bien complicado, José Luis.
Sin duda, profesor. Bueno, vamos a pasar a Cuba. Queda poco tiempo de programa. Cuba próxima a 64 años de dictadura. Más represión, cada vez con más crisis económica, social, en fin. ¿Su evaluación cuál es?
José Luis, desde mi punto de vista, Cuba está en este momento en una situación terminal, lo que no implica que vaya a haber un cambio de gobierno. Ellos tienen muy bien asegurado el gobierno. Desde el punto de vista personal, yo creo que la situación en Cuba de poderse resolver en una crisis tan fuerte como la que están ahora tiene que ser resuelta desde dentro. La oposición en Cuba no tiene ninguna fuerza. Estados Unidos no es proclive a apoyar ninguna situación de cambio de gobierno. Entonces, me parece que el año que viene va a haber mucho trabajo, mucha vicisitud. Tú sabes que Díaz-Canel hizo un periplo internacional, pasó por Rusia, pasó por China, pasó por varios países con vistas al petróleo y con vistas a resolver el problema energético de los apagones. Todo fue un fracaso, fracasó totalmente. Y es decir, no hay una perspectiva de solución a los problemas que tiene Cuba, que siempre antes hubo alguna perspectiva, hubo algún pequeño plan, un pequeño cambio de gobierno, pero ahora, al inicio de este año, que haya un cambio de Díaz-Canel. Me parece que probablemente a principios de año la dirección política del país, que es Raúl Castro, busque Díaz-Canel una cabeza de turco para precisamente culparlo de la situación actual. Probablemente traigan a otro hombre a ocupar la presidencia, echarle a Díaz-Canel la culpa y ahí ir empujando con la barriga la situación crítica que el país tiene, que no es un cambio de hombre, no es Díaz-Canel. Yo creo que cuando muera Raúl, si muere Raúl antes de esta sustitución que yo creo que va a haber este año que entra, puede haber una crisis sustancial y algún militar de algo alto cargo se encargue de hacer justicia en Cuba y recomenzar un trabajo de análisis de la situación política y vamos a ver cómo se resuelve esa situación. Creo que es por ahí que van los tiros, José Luis.
Es decir, de que usted piensa que una solución política está en una nueva dirección del país.
No es sustituyendo a Díaz-Canel como se resuelven los problemas. Es eliminando la mal llamada revolución, que se ha convertido en una involución total del país. Hay una crisis total, moral, económica, social. Prácticamente no hay hombres que trabajen en Cuba. La juventud se ha ido. No puede un país levantarse así. No es sustituyendo a Díaz-Canel cómo van a resolver el problema. Me parece que eso es lo que piensa Raúl y me parece que eso es lo que van a hacer a inicios de año. La única solución es un militar de alto rango, plante un sistema más lógico, democrático, capitalista, para que el país pueda resurgir de la ceniza en la que está actualmente, José Luis.
Muy bien, profesor. Muchísimas gracias, como siempre, con esta opinión suya sobre Cuba. Nos despedimos antes deseándole a usted y a su familia una feliz Navidad.
Igual para ti, José Luis, para toda tu familia y para la familia de las personas que nos están escuchando en Cuba o aquí en el exilio. Un abrazo fuerte, José Luis.
Igualmente para usted, profesor Jorge Hernández Fonseca, hoy en las noticias, ¿cómo son? Pues sí, con Fonseca hablábamos de Brasil, por supuesto, también de Argentina, la crisis en Perú y finalmente de Cuba. Hasta aquí, tema a fondo.